tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este pedazo de programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más divertido que meterle 10 goles al Barça, despertarte de la siesta y ver que no todo ha sido un sueño. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más salerosos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos super mega juegos de la muerte. Por un lado, la acción trepidante de Duke Nukem Critical Mass. Y por otro, la guerra abierta entre aliens y humanos de Crysis 2. También en su espacio Segundones nos habla de algún personaje o momentazo de la historia. En la noticia de la semana hablamos con los personajes de una empresa americana que vende sets de pintura para que tu mascota se convierta en un genio del arte pictórico. Hombre, ya que los niños no se van de casa, por lo menos que la mascota nos saque de pobres. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales, que si nos gustan, te haremos una super entrevista. Y si no nos gustan, pues os hacemos el vacío y punto pelota. Un saludo a todos desde Madrid. Yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. Comienza la Semana Santa. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Yeah! Comienza la Semana Santa, momentos de paz, momentos de vacaciones, momentos para empedrarse, para cogerse unas buenas castañas, para hacer de costaleros y llevar a nuestros amiguetes a su casa después de una noche de juerga, locura y desinhibición.
Para arrastrar a los niños a las procesiones.
Sí, señor, qué listo que eres, Enrique García, cada día me dejas... Uy, pero si todavía no te he presentado, calla, no rompa la sorpresa, no rompa la magia. Sí, cumplen 50 años desde que Yuri Gagarin hiciese su primera expedición a la Luna. El 12 de abril se cumple el cincuentenario del primer vuelo espacial que protagonizó este soviético tras su hazaña. Se convirtió en un héroe nacional, popularidad que sigue manteniendo a los 43 años de su muerte. Murió con 34 años en un accidente de coche, muy joven, pero pasó a ser un verdadero héroe. Estuvo a puntito de pisar la luna, pero llegaron otros después que sí que lo consiguieron. Más cositas que tenemos por aquí. Mañana vamos a ver ese partido Real Madrid-Barça. Yo no sé si vosotros sois del Barça o del Real Madrid, yo soy del Real Madrid. Y es por eso que me gustaría escuchar esta bonita melodía. Porque vamos a preparar las gargantas para mañana, para vitorear a nuestro equipo. Me gustaría que no le metiesen un 8-0, me gustaría que quedase como... Voy a hacer una porra, un 3-2. Yo digo un 3-2, no sé quién a favor, pero un 3-2. Tampoco soy muy entendido de fútbol, con lo cual pues... Ahí lo dejo. Y es por eso también tenemos que decir que hoy el programa, pues hemos querido dejarlo grabadito para el domingo. Porque entre voces, victorias y demás íbamos a estar totalmente afónicos. Con lo cual, que gane el mejor, a ser posible el Madrid, por supuesto, que no les metan 5 goles y nada, y adelante con la Liga. Más cositas que tenemos por ahí, empieza la Semana Santa, ha empezado también con ello el juicio de la Campa, que quiso hacer unos cuantos trepicheillos por ahí, ¿sabes? Para... Unas cuantas minucias que le podrían costar 4 años de cárcel. Es decir, no se puede jugar con la seguridad social, ¿no? Esta señora lo ha intentado para dejar a su madre muy bien situadita y ganándose una pasta. Muchos españoles me imagino que lo estarán haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es dar ejemplo con esta mujer, que es famosa, sí, que está casada con un torero también. ¿Que hay que meterle a 4 años en la cárcel? Pues que se le meta, que se dé ejemplo, porque si no lo va a hacer todo el mundo. Esto quede claro. Más cosas, tenemos un tema que hoy sí nos han pedido en exclusiva nuestros amiguetes del grupo musical La Duda, grupo que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace ya algunos meses aquí en Solos ante el Peligro. Hoy están ni más ni menos que en el tercer festival benéfico Día Mundial del Parkinson, en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. Y van a estar hoy viernes, día 15 de abril, a partir de las 8 de la tarde, con lo cual ya estarán en marcha los chavales. Y tienen un tema, un himno, que se llama Año Cero y que vamos a poner por completo a partir de las 6 de la tarde. Pero un tema en exclusiva que tenemos aquí es Solo Santa el Peligro. La Duda, la verdad que un grupazo fantástico. La semana pasada pudimos verlos en el Torre Music. El día anterior estuvieron en el Cala, en Tic Tac, en la sala Tic Tac. Y que sí, están muy liados, venden un montón de discos y han donado un 40% de las ventas durante toda esta semana. Es decir, hoy viernes incluido. Un 40% de las ventas de sus discos, ¿eh? Un bonito gesto por su parte. Recordamos, en el Centro Cívico Los Pinos, en Alcorcón. En el tercer festival benéfico Día Mundial del Parkinson. Dicho todo esto, vamos a presentar al equipo de Solos Ante el Peligro. Hoy somos dos y el técnico, con lo cual a mi derecha, él es un chaval, es locutor, es periodista, él estudió periodismo, casi se está haciendo un humorista estando aquí en Solos Ante el Peligro.
Casi.
Quiere mucho a su familia, es un chaval muy majete y se llama Enrique García. Buenas tardes, Enrique García.
Buenas tardes, Sergio.
¡Qué paja! ¿Qué
tal, ¿cómo va todo? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Nos vemos todas las semanas, Enrique, todas las semanas. Y todas las semanas recibimos... Bueno, tú no sabes la cantidad de visitas que estamos recibiendo en la página web, ¿eh? Estamos batiendo a récord, ¿eh? Para ser desconocidos.
No lo sé, porque te tengo dicho que me mandes un informe periódico y no lo haces.
Ay, llevamos...
Cierto que no te pago por ello, pero me lo podrías mandar de todas formas, por majete.
Pues fíjate, como somos, ya tenemos más de 70.000 visititas en www.solosanteelpeligro.com.
Claro, ¿no? Contándolas no te queda tiempo.
Claro, la gente nos escribe en el foro y libro de visitas, tenemos todos los programas en archivo MP3 para que te lo bajes y los escuches en el iPod, o en cualquier parte, ¿sabes? Uh-huh. Nos puedes escuchar a través de internet, ¿sabes? O a través de nuestra página o a través de radioenlace.org. ¿Qué más cosas? Tenemos fotos, vídeos, curiosidades por todas partes, bueno, un montón de cosas.
Micrófonos disfrazados de forma cómica.
Y muy buenos, diseño de Joseba Pérez, por cierto.
Por cierto.
Grandísimo monologuista con muchísimo éxito que se está recorriendo toda España y parte del extranjero. Qué tío Joseba.
Se iba a dedicar a eso de disfrazar micros, pero al final quiso ser más ambicioso.
Entre otras cosas porque se gana más pasta. Haciendo un buen monólogo se gana bastante pasta.
Ya.
Bueno, Enrique, ¿cómo se presenta esa Semana Santa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer?
¿Qué voy a hacer?
A mí que me importa lo que vas a hacer.
Yo voy a pringar 3 días, luego voy a... El último de esos 3 días voy a pringar más porque voy a estar más solo que dime, algo que esté muy solo. Tú que eres humorista.
Algo que esté muy solo.
Sí. Así, pues, con vis cómica.
Yo que sé, una caquita en un jardín.
Mira, por ejemplo, voy a estar muy solito, como una caquita en un jardín, como una caquita en el parque delante de mi casa, desde que han puesto las bolsitas para perros. Y luego
Que luego no la recogen. Da igual, van con la bolsita, pero nada.
Pero así, mire, llevo una bolsita aquí atada.
Solamente la recogen si les estás mirando. Ojo, que yo me he fijado.
Que los hay que somos muy capullos y estamos detrás del perro ese que ya va renqueando. Pero bueno, y no, y el jueves ya me cojo un tren, me voy a Málaga, apago el teléfono. A mí no me localiza nadie hasta el lunes, que vuelve todo a empezar. Tengo 4 miserables días de vacaciones y 2 de ellos los tengo porque son fin de semana.
Pues los tienes que aprovechar, Enrique, tienes que ligarte, tienes que estar con una hembra y aprovechar esos 4 días.
Sí, a ver, yo normalmente cuando compramos el pisito en Málaga, pues lo situamos en un sitio que parecía estratégico para eso.
Ah.
Está a 400 metros de una playa nudista.
Vaya.
Lo que pasa es que he descubierto con experiencia que las playas nudistas van justo los que no tienen nada que enseñar. O los que tienen demasiado.
De todas formas, ten mucho cuidado con las playas nudistas, que a mí ya me ha pasado. Que tú vas muy relajadito, ahí con tus colganderos, pim pam. ¡Ah! ¡Qué solecito! Me va a dar el sol en todas partes del body. Efectivamente, cuando uno está a la espera, aparece una vecina por ahí. Una vecina por ahí que dice, madre mía, me voy a comprar un helado y me voy a poner el cucurucho donde yo me sé.
Realmente el mayor problema de esa playa es la gente que se trae al perro.
Ah.
Está terminantemente prohibido porque los perros, claro, ven eso y es un inmenso cajón de arena, como si fueran gatos.
Ah.
Y ala, venga, a usarlo y luego tú pisas.
Oye, ¿tú has visto alguna vez algún perro abusar de un bañista o algo de eso en una playa? No,
he visto perros que tenían el tamaño necesario para abusar de un bañista fornido, pero afortunadamente suelen estar quietos, que no atados,
bueno.
Que es lo que tendrían que estar.
Sí, porque hay algunos que no te creas tú que no les gusta la idea, ¿eh? Unos que, bueno.
Ay, mi cabeza.
Bien, Enrique, pues esta semana, pues como siempre, da igual la semana que sea, pues suceden un montón de cosas, un montón de cosas. Y claro, y nosotros pues las tenemos que contar a la gente.
Además, amén de las que han ocurrido hace...
Pues escasas horas u escasos días.
Vale.
Y es por eso que las vamos a comentar, pero no sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, pero hace la tira de años en nuestras efemérides. El nódulo, venga. El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1980, Severiano Ballesteros gana su primer Masters de Golf de Augusta, en Estados Unidos. Con todo esto, queda claro que donde Severiano pone el ojo, mete la bola. Y hasta aquí, el nódulo.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Pues chicos, yo lo estoy pensando y no sé qué voy a hacer todavía en Semana Santa, ¿eh? No sé si ir a las procesiones, ofrecerme como costalero, no sé. Enrique, ¿alguna procesión que te guste especialmente?
Bueno, yo creo que si no estoy mezclando fiestas, de pequeño me encantaba ir a la Semana Santa de Tarancona a ver a la Virgen de Riánsares. Lo que pasa es que, claro, me gustaba porque me encantaba el disfraz de taranconero. Luego, con los años, me di cuenta de que los calcetines eran de punto y que eso rojo tan llamativo era un fajín y que tenía una pinta de paleto, que para qué las prisas. Pero sin ánimo de faltar, que yo llevo muchos años yendo a Tarancón y tiene una gente encantadora. Solo digo que el traje tradicional, pues a mí me sentaba, esto es lo que quiero decir, me sentaba de pena y me llevó 6 largos años darme cuenta. Ah. Imagínate la de fotos embarazosas que tengo.
Claro, hasta que te sacaron una foto con el móvil y dijiste, la quiero ver, y dijiste, madre.
No fue con el móvil, fue con una reflex profesional, eso es lo peor.
Y la viste y dijiste, ¿este soy yo?
Y me dijeron, sí, y si te encanta ir así.
Pues madre mía, qué gusto me estoy tirando, perdona, Enrique.
Ni me he enterado.
Es que hoy he comido lentejas, además de estas con chorizo.
Yo he comido carne con guisantes.
No te digo nada. Pues es lo que te comento, yo iré por supuesto a ver la de Cristo el Pobre en Madrid, es que es una maravilla, tío, ya sabes, esa salida, qué emoción, ¿verdad? Que se ponen ahí los costaleros de rodillas hasta que sacan la imagen, luego de nuevo,
pues
se tienen que situar,
aquí,
colocarse de pie.
Aquí entre tú y yo, yo estoy deseando coger esta Semana Santa e irme al cine.
Yo también, pero bueno, como ir al cine se puede ir en cualquier momento, y esto es especial de esta semana, a cualquier pueblo que vayas tiene su procesión.
Sí, hombre, yo haré un esfuerzo.
Aunque seas una persona de poca fe, en ese momento de repente surge, de no se sabe dónde, pero surge la fe, ¿eh? Porque son bonitas imágenes. No te voy a decir en todas partes, pero normalmente se nota, no se ve la gente, ¿no? Esa,
sí, no, si hay
esa
cosas,
devoción.
Si hay cosas bonitas, pero yo no tengo aguante para estar viendo cosas bonitas hasta las 3 de la mañana que me tuvieron el año pasado en Málaga, que encima pasó el mismo paso 3 veces, estoy yo seguro.
Bien, pues vamos a ir con esas noticias que vienen cortaditas, hechas a la piedra o a la brasa. Que son como taquitos de jamón, de
sucesos
queso,
a la brasa.
Con sus guisantitos, ahí con su tomatito, y metidas en blister. Las noticias con remato a Patch News. Adelante.
Un multimillonario trabajará de azafata para saldar una apuesta. El multimillonario británico Sir Richard Branson, principal accionista del conglomerado Virgin Group, trabajará vestido de azafata para saldar una apuesta que perdió con el fundador de la aerolínea AirAsia.
La que se va a liar cuando a este hombre le entren ganas de mear y se meta en el baño de las mujeres.
Detienen a un guardia civil por atracar dos bancos. Oh, un guardia civil que estaba destinado en el puesto del Andete Cuenca ha sido detenido como presunto autor de haber cometido dos atracos en oficinas bancarias en la zona donde prestaba servicio.
¡A ver los papeles! Sigue, sigue.
El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, ha confirmado que la gente había robado en Landete y en el vecino municipio de Talayuelas a finales de 2010 y a principios de este año.
Si es que la Guardia Civil ya no es como antes, que se conformaban con sus ahorrillos y su abuso de autoridad. Ahora hacen abuso de autoridad y se quedan con los ahorrillos de los demás.
Detenido por colocar cámaras en los baños del aeropuerto, un empleado del Aeropuerto Internacional de Frankfurt, en Alemania por supuesto, ha sido detenido por colocar cámaras ocultas en los baños de señoras con las que grababa a las mujeres que los utilizaban, lógicamente.
Además, una de las cámaras filmó a una azafata que resultó ser un multimillonario británico llamado Richard Branson.
Le expulsan por no afeitarse el bigote. Un niño de 13 años ha sido expulsado de la escuela después de haberle crecido el bigote y, según él, ha sido advertido de no afeitárselo por razones médicas. Mark Gray ha sido expulsado de Beat Academy después de negarse a afeitarse su vello facial. La familia del adolescente reclama afirmando que se trata de una condición de la piel hereditaria, que es lo que le impide afeitarse con regularidad.
Esto es una locura. Entonces, cuando a este pobre muchacho le salga la barba, ¿qué sucederá? ¿Que le expulsarán del país?
Le detienen por parecerse a Ronaldinho. La policía ha detenido a uno de los ladrones de comercios más activos de Barcelona, al que se le atribuyen unos 20 atracos en los que intimidaba con un cuchillo a los dependientes, que le han identificado debido a su parecido físico con el futbolista brasileño, Ronaldinho.
Oh, la verdad es que llevando cuchillo o no, con la cara y la piñata que tiene este señor Ronaldinho, lo primero que se te pasa por la cabeza es detenerle y luego pedirle un autógrafo.
Un pene de 65 metros gana un premio. El grupo de grafiteros rusos Boina, que significa guerra, Boina, ha recibido el premio La Innovación en la categoría de arte visual patrocinado por el Ministerio de Cultura ruso por la pintada de un pene en un puente levadizo de San Petersburgo.
Nacho Vidal, al ver que existe un pene más grande que el suyo, ha decidido dedicarse a la vida contemplativa, uniéndose a los monjes benedictinos del tallo largo. Y hasta aquí las noticias con remate. Más actualidad en Radio Lace 24 horas con Javier Robles y Paco Aragón. Solo ante el peligro con la cultura. Es que somos internacionalmente conocidos ya.
Naturalmente.
Sí, sí, es que nos hace...
Otro día, no es por presumir, pero recibimos aquel email de Obama.
¡Ah! Es verdad. Que nos comentaba que no le gustaba mucho el chocolate blanco, ese que le habíais enviado, ¿no?
No, pero oye, no lo leímos por modestia.
Ah, por modestia aparte. Ah, por cierto, ¿no te has dado cuenta de una cosa, Enrique?
Pues no, obviamente no.
¡No ha venido Arturito!
¡Anda la leche!
Si es que lo sé, que son más listos que nosotros. Este ya se ha ido de vacaciones. El golfo.
Anda, el que puede. Yo, como de todas formas, el lunes vuelvo a pringar.
¿Esta sabes qué pasa? Que yo ya he terminado de pastorar, porque sabes que él es profesor de historia en el instituto.
Claro, y como tiene horario de instituto, tiene vacaciones de instituto.
Y como los chavales parece que vienen de Brooklyn, ¿sabes? Los que tienen su clase, pues acaba un poquito ya hasta los pelos. Y pues se ha escapado. Ahora eso sí, nos ha enviado un saludo, que nos lo pasemos muy bien. Tú también, Arturito, pásatelo bien.
En y traernos estas... un suboiner.
Eso es. Hace con una vaca cosas de caballo. Me explico, porque esto suena muy mal, Enrique.
Pues sí, la verdad que sí.
Sin caballos en su establo, una niña alemana está protagonizando una especial historia de superación al decidir montar y practicar equitación sobre una vaca. La joven Regina Meyer y su vaca, Luna, un bonito nombre, se están convirtiendo en unas expertas saltadoras de vallas. Los padres de la niña, que siempre soñó tener un caballo para convertirse en campeona de equitación, se negaron a comprarle uno. Sin embargo, en vez de entristecerse y no cumplir su sueño, decidió utilizar a una de las vacas de su granja para practicar sus saltos y hacer por fin realidad sus sueños.
Yo he visto la imagen de esta chica saltando, es impresionante.
Es impresionante, de todas formas creo que la tenemos aquí. Hemos dicho que se llama Regina Meyer.
Sí, Regina Meyer.
¡Hi, Mercedes! ¡Hi!
Hola, esto, ¿cómo se decía esto en alemán?
Regina Meyer.
Hola, Regina.
Regina Meyer.
Entschuldigung bitte, hija de...
Estaría. Heil, Regina, heil. Heil, Regina Meyer.
Sí, heil, eso.
Heil. Ok, pues, yo tengo, voy a intentar hablar inglés. Yo tengo, I have, una vaca que es caballo.
A cow.
A cow que es caballo, que es horse.
Ajá.
Caballo, a cow, horse. Entonces se llama la vacaballo. Vacaballo. Hay un artista aquí en España que se llama Chimo Bayo. Pues esta es la vaca Bayo.
¿Cuándo you pound?
Bueno, a mis padres les costó un huevo. Y entonces yo lo que estoy haciendo, porque yo soy una aficionada a hacer experimentos. Yo cogí mi vaca y empecé a darle pienso. Pienso lo que existe, ¿sabes? Entonces la vaca comenzó a comportarse como caballa.
Claro, pienso en vez de otras vacas machacadas y convertidas en papilla, ¿no?
Effective wonder. Entonces, yo le relaciono a mi vaca con caballos de otros establos, claro, porque yo no tengo caballas, y al final tiene su comportamiento pues... de caballo.
Vale.
Entonces saltamos vallas, hacemos de todo. Es que a veces me sale la pronunciación, es que tengo yo alemana total.
Pues hemos visto...
¡Quiero un fanful!
Sí, dígame.
Como decía yo antes, hemos tenido la oportunidad de ver imágenes tuyas
Sí, que me querías que montar.
Saltando esas vallas con Luna, yeah. Se llama, ¿verdad?
A esa Luna, ¿ve? Mis padres dicen que es una vaca loca. Yo creo que no, yo creo que está como una puta cabra. Es una vaca caballo,
Tu vaca caballo está como una cabra.
Está como una cabra. De todas formas, yo hago experimentos. Ay, ¿ves? Es el marido. El marido es un caballo. Es un caballo y se comporta como vaca.
Podría ser peor. Si fuera un toro, se podría coger un rebote.
Claro, entonces yo lo que he hecho es experimentar una hormiga con una cucaracha. Una hormiga cucaracha es una hormigaracha. ¿Sabe? Luego también...
O una cuquiga, ¿no?
Una cuquiga. No, no, es más una hormigaracha. He cogido un elefante más un conejo y he conseguido hacer un conejofante. ¿Qué te parece?
¿Un helenejo?
Un helenejo, sí. Para ti. Y luego también he cogido un gorrinillo y lo he mezclado con un hipopótamo, ya que no sabes qué ha salido.
¿Un hiporrino?
Falete. Me ha salido a la primera. Así que, ¿sabe qué pasa? Que es que la gente no lo sabe. Yo experimento y me gusta hacer este tipo de cosas porque yo soy la sobrina nieta de Josep Mengele. Y estoy como una puta cabra. Así que te voy a coger a ti, humano, Enrique García, y te voy a mezclar con una alfombra persa.
¿Y qué esperas conseguir con eso?
Un humano persa volador.
Pero ya hay persas.
Yes, yes. Te voy a mezclar con un moco. Y voy a ser un moco humano.
¡Seguridad!
Eso es lo que hizo mi tío abuelo Mengele. Ah, ¡que me voy, que estoy como una puta cabra!
Antes de irte, no olvides decirnos dónde está tu tío abuelo, que no lo están buscando.
¡Adiós! Digo yo que he enterrado, digo yo. ¡Adiós!
¿Cómo está la peña?
Pero vamos a ver... Estamos aquí trayendo a descendientes de criminales de guerra buscados.
Hombre, Mengele estará en Brasil, me imagino.
Es que vamos a ver, el siguiente que va a entrar por la puerta después de esta niña va a ser el Mossad buscando a su tío.
Te digo una cosa. El Mossad ya le estuvo buscando. A ver, se sabe ya que está muerto este señor.
Hombre, debiera estarlo por edad, ¿no? Pero...
No, es que se ahogó en una playa. Se sabe. Pero el tío estuvo libre hasta que se murió, ¿eh? De hecho, el tío una vez enterrado... Y quisieron exhumar los restos para ver si realmente era él. O sea, fíjate si... No sé, o sea...
Bueno, aún así hay gente que aún no se sabe dónde está. Martin Bormann nadie lo ha encontrado aún.
Bueno, pero hay muchos que más o menos se saben.
Sí, bueno, Bormann no era importante, era un puto gordo, Bormann.
Martin Bormann... tienes a Gerin, tienes a Magentuza, pero esos murieron en el acto, claro, en el... Los juicios de Nuremberg. Bueno, esto es otro tema que hablaremos otro día.
Pues sí. Tanta historia. Esto para segundones. ¿Quién era Martin Bormann? Un puto gordo. Se acabó segundones.
Y claro, igual que Hermann Göring. Oye, por cierto, récord de operaciones estéticas. ¿Qué me dices?
Cindy Jackson, de 55 años, se ha gastado $100,000 en transformar su cuerpecito serrano. Esta mujer ha impuesto un récord al someterse a un total de 52 procedimientos estéticos para dejar de ser quien era. Desde botox, peeling, lifting, liposucción, hasta 14 grandes operaciones se ha hecho con la única razón y motivación de lucir mejor. Afirma, no me propuse establecer un récord mundial. Nunca fue mi ambición. Eso es lo que tenía que hacerlo. Habla así porque...
Enrique, ¿te has puesto botox tú o algo? No, te veo que tienes dificultades para leer.
Bueno, era una grabación.
Ah. Vale, o sea que esta mujer se ha gastado la herencia del padre.
Exactamente, utilizó la herencia de su padre para comenzar la transformación, o sea que se habrá gastado más que eso, y asegura que solo lo ha hecho para eso, para lucir mejor, y porque se acuerda de un hombre que cuando ella tenía 14 años le dijo... ¿Sabes, Cindy? Cuando sonríes, la nariz y la barbilla casi se tocan.
¡Ana!
El tipo este para pegarle.
Desde luego. De todas formas, me parece que esta señora se ha pasado con las operaciones, ¿eh? Porque hasta hace un par de años era un hombre. Creo que con los estiramientos y tal se ha...
Hombre, también, si su padre le puso Cindy, qué mala sombra.
No, pues creo que creo que sí. O le ha salido algo raro por ahí. Por cierto, vende a su madre como una obra de arte. Esta es la noticia terrorífica, lo pone aquí entre paréntesis, y me está empezando a dar un poquito de miedo.
Te salva vidas.
Enrique, si quieres ocúltate por ahí, yo me voy a rellenar la botellita
debajo
de agua.
Debajo de la mesa y sitio.
Y que entre Pedro Piqueras, cuando queráis. La noticia terrorífica con Pedro Piqueras. Sí, parece que está por ahí haciendo alguna... ¿Lo tienes? Pues vamos con él. Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Radio Enlace 24 horas. Yo soy Pedro Piqueras y les voy a hablar de una noticia verdaderamente horrorosa, dantesca, horripilante. Vende a su madre como una obra de arte. A Al padre le ha puesto la cabeza de Bart Simpson y a Mickey Mouse el cuerpo de Hitler. Así es Max Papecchi, un artista italiano que convertiría a su madre en una obra de arte para forrarse de millones. El próximo 9 de abril, mejor dicho el pasado, la señora que pasa ya los 70 años salió a la venta con la única condición del vendedor que pudiese ir a verla cada dos semanas y que no la maltratasen. Pero él, lo que más le importa del mundo es hacerse famoso y forrarse. Y hasta aquí la noticia terrorífica. Más noticias y más información en Radio Enlace 24 horas. Hasta la próxima. Qué nervioso está Pedro Piqueras esta tarde.
Sí, sí, me pregunto por qué será. Se habrá mirado el espejo.
Este hombre es muy nervioso. Por cierto, le multan por ir demasiado despacio. En Tarragona, una vecina de Banyares, de Penedès, recibió una multa de la policía local de Hard Rock.
Larbox.
Por reducir considerablemente la velocidad al circular por un camino en el que la máxima estaba limitada a 40 kilómetros por hora. En la sanción de 91 euros se señala además que esa reducción considerable de la velocidad se hizo sin existir peligro inminente y sin riesgo de colisión para los vehículos que le seguían.
Pues no sé cómo decirte a qué velocidad iba si el máximo eran 40 por hora. Me parece lento hasta a mí, no conduzco.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que es usted la multada en cuestión.
Esa, la multada de 91 pavos que me he puesto. Está bien.
Y, pero al menos los puntos del carnet se los han dejado en paz.
Los puntos del canal se los dejan para... A mí me jode mucho, ¿sabes? Que 91 euros, que tengo bastante las cosas, porque me hacen ni puta gracia.
Pero vamos a ver, si el límite de velocidad máximo estaba en 40, ¿qué velocidad iba usted?
Vamos a ver, yo me había quedado sin el sofá. Yo me bajé del coche y lo que ibas empujando, los cojones. Es que nadie me vio. Iba empujando el coche, por eso iba tan despacio. ¿Qué pasa, que no puede uno estar 20 kilómetros empujando el coche? Pues coño, pues yo.
¿Está usted diciendo que en una carretera catalana en 20 kilómetros no encontró una gasolinera?
Escuche, que yo soy una fitipaldi, que yo me hago la carretera Madrid-Valencia en una semana, ¿eh? ¡Ojo!
Empujando.
Yo soy una fitipaldi. Hombre, claro, y montando el coche. ¿Qué te crees? ¿Es usted que en cuánto tiempo se la hace andando? Madrid-Valencia,
Pues déjeme que eche un cálculo. 20 kilómetros por día, manteniendo un buen ritmo y sobre carretera. Son 500 kilómetros. Y yo es que soy de letras.
500.
No, un momentito, porque esto es interesante.
Calla. Era una semana malo yo. Y en bicicleta en dos. Toma, con dos huevos.
No, un momento, sí, porque lo divido entre 10. Vale, de acuerdo.
A la raíz cuadrada de 24, no te jodes, a las 24 horas que tiene el día. Nada. Que me escuece mucho, me han puesto 91 pavos de multa, Me escuece mucho.
Mujer, pero tiene usted que entender que lo normal, si se queda sin gasolina, es llamar a la grúa.
Pues no lo sé, pero vamos, a mí no me hace ni puta gracia, joder. Me para... No juegues con lo que te cobra la grúa. Esto es loco, te cobra la grúa.
Pues sí, es lo que tiene tener coche, que implica más gastos que derechos.
Ahora se queda usted.
Bueno, pues ya se ha ido la señora. Parece que ha cogido el coche, lo tenía en doble fila y se ha ido empujándolo. Ha venido desde su casa hasta aquí, no te creas, empujando el coche.
Claro, como la policía de movilidad de Gallardón tiene muchas menos ganas de recaudar que la de que la guardia, que los Mossos de Cataluña.
De todas formas, yo me pregunto cómo esta mujer se meterá en las incorporaciones. Me refiero a los carriles de incorporación. Esta mujer cómo acelera empujando el coche.
¿Sabes estos grandes atascos de Semana Santa? Sospecho que los provoca gente como ella.
Me imagino.
Metiéndose en las incorporaciones.
Por cierto, Enrique, ¿quién va a conducir cuando te vayas tú de vacaciones esta semana?
Yo me voy en tren.
Ah, que te vas en tren. Bueno, pues mucho cuidado en el tren, ¿eh? No vayas rápido, que puede haber, ¿sabes?
Voy en el AVE, no tengo más remedio que ir rápido. O sea que, 400 por hora. Era así, ¿verdad?
Tú eres un fitipaldi, Enrique. Eres un fitipaldi, macho.
Pues claro, hombre, ¿qué te has creído? Tienes que verme a mí jugando al Mafia.
Bien, pues llegamos a las 6 de la tarde, así que vamos a hacer un pequeño corte musical en el camino. Y lo que os hemos comentado, tenemos en exclusiva esta canción. Mejor dicho, es un himno, Enrique. Es un himno se llama Año Cero. Y que de alguna manera estos chicos del grupo musical La Duda han querido dedicar en especial para este tercer festival benéfico Día Mundial del Parkinson. Han querido dedicar, habla de sus sentimientos, un poco de su futuro, de sus ideas, y vamos a ponerlo. Son 5 minutos de canción y van a ser íntegros totalmente. Así que cuando queráis, en exclusiva, para toda España y sobre todo aquí en Solo Santa el Peligro, La Duda con Año Cero. Adelante.
Un avión despega y otro que se queda, hoy sé con certeza
que los años no me pesan. Muchas emociones, tantas que no sé si son restos de canciones o sobras de mi corazón. Amigos nuevos llegan y otros deciden marchar. Yo ya no les culpo, sé que todo tiene algún final. ¿Cuántos momentos buenos quedan por vivir? ¿Cuántas historias nuevas aún por compartir? Se irán, se irán, los malos tiempos lejos quedarán. Vendrá el año, pero historias que gritarán. Cuenta de que el sol ya no está tan lejos, entonces todo irá mejor. Es el año cero, todo es luz alrededor. Sale el arco iris sin haber llovido, ya no existe el gris, ha caído en el olvido. Mucho gusto a mí. Tengo que continuar con este viaje, ahora sé que espera un buen final. ¿Cuántos momentos buenos quedan por vivir? ¿Cuántas historias nuevas aún por compartir? Se irán, se irán, los malos tiempos lejos.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.solosanteelpeligro.com. Es muy fácil. Déjanos un mensaje en el foro o una firma en el libro de visitas. Lo leeremos.
Es muy fácil.
Escríbenos un email a solopeligro@solosanteelpeligro.com. Si no lo haces es porque no quieres, pero es muy fácil.
Ahí estaba ese tema de la duda, ¿eh? Hay que recordar que estos chicos tienen dos discos en el mercado. El segundo, que es el que nos mostraron aquí, es Hacia el Sol en Autobús. De ese disco se han donado el 40% de las ventas, ¿eh?
Qué imagen más bonita.
Qué imagen más bonita.
Uno de esos autobuses escolares estadounidenses amarillos.
Enrique, me estás dando miedo, ¿eh? No sé por qué, pero me está dando mucho miedo. Esta era su canción, aquí la hemos puesto en exclusiva, Año Cero, La Duda. Ahora vamos con las noticias del corazón. Adelante, venga. Corazón, 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 corazón. ¿Has visto hasta con armonías vocales, Enrique? Estamos hechos unos figuras.
Ahora saldremos y lloverá.
Ay, ¿qué ha pasado con Charlie Sheen? Enrique, ¿qué ha pasado?
Pues cualquier cosa puede ocurrir. Que lo han abucheado en el estreno de su espectáculo.
No me digas. Pero se había vendido todas las entradas. Ni más ni menos que 6.000 localidades.
Las había vendido todas. Y la mayoría de los espectadores acabaron pidiendo que les devolvieran el dinero. Claro, los pobres fueron esperando oír historias íntimas de las noches de... Pues ya sabes, Charlie Sheen, ahora en Estados Unidos, meterse una raya de coca se le llama a marcarse un sin. Pues esperaban esas historias y claro, pues casi todos los monólogos que tenía el hombre preparado y las escenas cómicas, que todavía no tengo muy claro qué escenas cómicas vamos a tener este hombre, pues
serían lo que viene a llamarse acting, que serían pues cayéndose. O sea, este soy yo por la mañana, me caigo. Este soy yo por la tarde, me caigo. Este soy yo por la noche, ya me he caído.
Esta es mi abuela y este es mi amigo Sin y este es mi amigo Joe. Joder, todas las imitaciones son iguales.
Bien, pues todo esto es un experimento que el que estaban trabajando, sí, pero sí, que él mismo dijo que era una mierda. O sea.
Dijo exactamente, estamos trabajando en algunas mierdas, que siendo Sin como es, puede significar que así es como se refiere a su propio trabajo.
Enrique.
Hombre, señor Sin, permítame que le...
You are my friend, Henry. Henry García.
Gracias.
People, peñas desagradecidas. Yo hago un monólogo. Hello, hi, I'm Charlie Sheen, me pongo hasta los gente.
Era ni puta gracia la gente. Puta gracia.
Dime una cosa, teniendo en cuenta que este espectáculo no ha salido bien, empezaste vendiendo las entradas a kilo de oro y ahora mismo están en un
yo a Peña, 80 pavos. Le he dicho a Peña, digo, yo no devuelvo dinero, Va, yo te invito a jugar conmigo una noche. Y nos marcamos unos sins.
Tus juegas creo que son más caras que todo eso.
Y una vez que terminemos, os invito a la videoconsola para jugar a los sins. Carlos Charlie Sims.
Pero vamos a ver.
¿Quieres que te haga monólogo?
Charlie, yo lo que quiero es que me respondas una pregunta. Vamos a ver, estas noches...
¿Estos pedos, estas noches, y
estos sins te han costado tu trabajo en 2 hombres y medio y te están costando tu credibilidad ante el público.
Primero, Henry, me echan de la serie Two Hombres y Medio.
Two Men and a Half.
Y me echaron de la serie Hijos de Puta de la BBC. Mejor pagado. El actor mejor pagado, Enrique.
Claro, porque eres el que más se lo gastaba.
Que más gastaba, claro. Yo siempre pedí anticipos, ¿eh? Aprendí cada 3 días. Anticipos de 1 o 3 millones de dólares. Claro, con esa minucia, necesito pasta siempre.
Sí, sí, no me extraña. Pero vamos a ver, ¿de verdad que no te has planteado tras el, vamos a decir, fiasco de este espectáculo, que quizás a lo mejor tus productores tenían razón y tú estabas equivocado?
I think, he pensado, ¿y un pedo? No puedo ni, I can't talk anymore.
O sea que no.
Esta noche tengo actuación, ¿eh?
Pero vamos a ver, cualquiera pensaría que con que un hombre que ha dado nombre al hecho de meterse una raya de coca ya estaría inmunizado contra estas cosas.
Yes,
¿o qué pasa, que cada noche te la mete más gorda?
Ya no es la raya, es lo que me bebo todo.
Venga, no me lo creo, toma un bote de anticongelante.
El Guadiana, el Alberche, el Manzanares, el Ganges, todo, me bebo todo. Me das una pajita y muevo el mundo, lo aspiro.
Oye.
Yo no bebo, aspiro.
¿Sabes cómo puedes sacar esa pasta? El gobierno japonés anda buscando quien se beba varios millones de litros de agua radiactiva.
No jodas.
Sí.
No, yeah.
Estoy seguro de que pagarían una pasta por eso.
Hey, Henry, you are my friend.
¿Verdad que sí? Soy tu amigo porque solo te voy a cobrar un 10% de comisión.
You are my friend, Henry, you are my friend.
Sí, ese que se ha ido llorando era Charlie Sheen.
Es Charlie Sheen, ¿verdad?
No tengo muy claro si es porque cree que ha encontrado trabajo o porque le está haciendo efecto la cerveza.
Yo creo que ha encontrado un amigo en ti, Enrique. Por eso está tan emocionado.
Pero vamos a ver, un 10% de lo que le van a pagar por eso.
Por cierto,
es una oferta de amigo.
Aquí en Radio Lace no tenemos máquina de cervezas. Lo digo nada más que son de refresco, a ver este hombre que hace ahí arriba, ¿eh?
Pues ¿de dónde se ha sacado la que...? ¡Ay, Dios!
Bueno, Enrique Iglesias podría presentar el Factor X americano de X Factor. A punto de arrancar la versión estadounidense de X Factor, Factor X... Joder, macho, estoy yo también.
Esas lentejas.
Sí, sí, el con chorizo,
madre Eso mía. Va a ser el Factor X.
Espera, quita. Madre mía, no lo aguanto yo. ¡Qué horror! Decíamos que Enriquito Iglesias va a presentar Factor X a partir del próximo 27 de marzo. Todavía no se sabe la persona que ocupará el puesto de presentador del remake del exitoso programa británico. Sin embargo, hay un personaje que se postula como uno de los favoritos y ese es Enrique Iglesias. Qué bien canta, mira, ponlo. Quítalo, ya está.
Pero vamos a ver, este hombre no usa un poco del ecualizador. Hombre, o sea, digo Enrique, digo tocayo.
Entonces tocayo también.
Sí.
Es fantástico, es good estar aquí en España.
Y al paso que van los tiros, a lo mejor también soy hijo de Julio Iglesias.
Por cierto, voy a presentar Factor X.
Entonces confirmas la noticia.
Fue una noticia de Factor X porque he visto a mí de un artista. Yo hago conciertos y son una experiencia religiosa, ¿sabes? Experiencia religiosa. Mis conciertos y tengo millones de fans en todo el mundo. Fans, muchos, un huevo.
Y claro, esperan que solo por verte a ti el programa tenga éxito.
Claro, y aparte a mí me han cogido como presentador porque a mí no me hicieron casting. Si me hacen casting, me expulsan hasta el país, claro. O sea,
claro, porque en el casting no se puede usar modulador.
No es modulador, yo es que uso armonizador directamente, ¿sabes? Canto tan bien. ¿Qué te pasa? Has comido en Texas, Enrique, tú también.
Guisantes.
Vamos, guisantes, estamos cojonudos esta tarde. Yo es que comí un poquito con carne con tomate, carne with tomatoes.
Meat with tomato.
With tomato. ¿Quieres que te cante algo, Enrique? Tengo un tema... Si tú quieres ser mi héroe, si pudiera ser tu Dios.
Enrique, te agradecemos el detalle.
Mil veces.
Pero
se me han acabado las pilas del modulador. Se me han acabado las pilas.
Bueno, pues déjalo correr.
Puedes dejar 10 euros para pilas. Es que ya tengo que hacer un.
Pues mira, iba a ir al banco antes de venir a la emisora. Palabra del niño Jesús, pero no he ido.
Yes.
Iba a ir, pero no.
Bueno, Enrique, ya que más quedo, ¿eh? O sea, muchas gracias, tío, y tal. Si quieres, te pasas por ahí, por Inglaterra, a ver si en Británica de X Factor. Tú haces, si quieres, el casting, y yo estando ahí, yo te dejo que pases. Tú coges el micrófono y yo te pongo la voz por detrás. Y seguro que te aprueban y te haces un artista.
Y a partir de ahí puedo usar armonizador, porque es que si no la gente se va a dar cuenta.
Tú vas a pausar lo que quieras, Enrique. Enrique,
tienes que ser consciente de una cosa.
Yes.
Y es de la forma concreta en la que yo canto.
No importa, no pasa nada. Hacemos como Milli Vanilli. Tú vas el micro y yo te pongo la voz. Milli Vanilli es que son más de mi época. Más de mi época.
Sí, ya me doy cuenta.
Bueno, me voy porque tengo prisa, ¿sabes? Te acabas
de dar cuenta de que pasan los años, ¿eh?
Me pasan los años, cada día tengo más pasta. Mi padre tiene todavía más que yo y estoy flipando colores, ¿sabes? La vida de los días es bella. Es maravillosa, es de los Iglesias. Qué bien canto, mira, me quiero escuchar. Sube. Ya es suficiente, joder, no me gusta a mí. Me voy, ¿sabes? Tengo prisa.
Sí, anda.
He quedado con Carmen Lomana, ¿sabes? Para ir a tomar unos chupitos.
Si ves a tu padre, le dices que el Madrid le quiere de portero esta noche.
Se lo digo yo de tu parte, Enrique, se lo digo yo.
Díselo.
Yo eres mi friend y te vienes un día al chalet. Venga, ahí que tengo un somos aguas.
Vamos a ver.
Adiós, hasta luego. Pues ahí estaba Enrique Iglesias. No está mal esta canción, ¿eh? No está muy mal esta canción.
No, pero el niño viene como...
Dime, Enrique.
Es que no sé expresarlo.
¿Pero qué nos pasa hoy, coño? Que no podemos ni hablar.
No, viene como... Este viene de la noche con Charlie, sí, hombre. A mí no me engaña.
No, estos chavales se mantienen mejor. Además, joder, menuda novia tiene, macho, la tenista, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Hay gente...
¿Cómo se llama la novia? La Courtney, ¿no?
Courtney Love.
No, ¿cómo se llama la
Kurnikova?
La Kurnikova, ¿verdad?
Mira, hay gente con suerte, hay gente con estrella, hay gente afortunada y luego está la gente repelente.
Y luego estamos los estrellados. Yo, por cierto, uno de ellos.
Yo también he decidido volver a jugar al Euromillón porque es la única salida que tengo.
Sí, sí, o esto del ras que gana, ¿verdad? Esto que te venden en la 11. Te pueden tocar hasta 18 euros, ¿eh? Ahí me han tocado. Uf, está
suficiente rico para el taxi de vuelta a casa.
Pues mira, David Bisbal premiado por su buena relación con los medios de comunicación.
Yo estuve allí.
Ah, sí, Enrique, pues cuéntamelo.
El almeriense ha sido galardonado con el Premio Naranja, una distinción que otorga la Peña Periodística Primera Plana a aquellas personalidades amigas de la prensa. Para David, tener buenas relaciones con los medios es algo fundamental, tal y como él mismo apuntó durante la entrega de los premios. Sin embargo, eso no le impidió confundir a la presentadora de los medios, María José Bosch, con periodista de Intereconomía, cuando lo es de Radio Inter, que es del mismo grupo, pero de otro.
Anda. A ver, pero tampoco, no es una cosa tampoco rara.
No, no es rara porque ese hombre se tira el día perseguido por los medios. De hecho, yo contabilicé hasta tres cámaras que iban detrás de él al mismo tiempo. Y una cosa, los cámaras tienen mucho mérito porque la chica, que va delante siempre es una chica, con el micro. Claro, solo tiene que poner el micro delante, ponerse de lado y ala, ahí ella, como es pequeñita, entra por todas partes.
Y luego están los cámaras, luego están los del cable que tienen que ir ahí pim pam.
Luego está el cámara arrastrando el cable, que es un tío además de 1,90 m con una cámara que también pesa lo suyo, que por eso los militares la confunden con lanzagranadas y nada, él detrás con el foco, atropellando.
Buenas tardes. Yo me llevo muy bien con toda la gente, ¿sabes?
Sí, tu muy relación con la prensa ha sido merecedora de un premio.
Es la mejor. Mi relación... ¡Ole! Mi relación con la prensa...
Te han dado el premio naranja incluso antes que a Manolo Escobar, que también estaba allí.
Ah, pero eso era un premio. Pues yo me he hecho un zumo con ello. Yo pensaba que eso era, no sé, para refrescarme un poco la cosa.
Pues ya me contarás cómo lo has hecho, porque el premio naranja era una naranja el primer año. Ahora es una escultura pequeñita de bronce de una mano sostenida una naranja.
Pues yo qué sé, yo lo saqué de la caja y digo, voy a coger la licuadora. Y coño, y claro, ya decía yo que tenía un color raro el zumo. No me extraña.
¿Y qué tal te has sentado? Pues mucho hierro, ¿no?
No lo sé, ¿sabe qué pasa? Me empezó a doler un poco el estómago. Pero hice un par de remolinos Bisbal, lo removí todo, ¿sabes? Y se me pasó. Se me pasó bastante. Por cierto, yo que me gusta mantener, ¿sabes? Las buenas relaciones con la prensa. Yo, por ejemplo, a los periodistas, los que van con las cámaras y todas las cosas, les invito a churros, les invito a lo mejor a ir al cine. Yo, por ejemplo, estoy tranquilamente en mi chalet en Miami, ¿sabes? En Miami, sí. Porque yo tengo un chalet, ¿sabes?
Ahí al lado, justo enfrente de la urbanización donde están las marujas.
Eso, bueno, yo todavía lo estoy pagando, pero en mi chalet.
Eso,
por supuesto.
¿Quién lo duda?
Y yo, por ejemplo, veo los paparazzi que están subidos a los árboles o subidos a la tapia, ¿sabes?
Es un oficio muy sacrificado, ¿verdad?
Y les digo, venga, anda, dejaros de fotos, venid y venga, que os pongo, os ponéis el bañador y os venís conmigo a la piscina. Y yo los invito. Y luego se quedan a dormir en casa y todas estas cosas.
Pues claro. Tú tienes mucho dormitorio disponible, ¿no?
Claro, yo, pues es la relación que yo mantengo con la prensa.
¿Sabes otra cosa que te agradecería mucho?
¿En qué?
Usar el chalet de base para fotografiar los chalets vecinos.
Ah, pues tampoco es mala idea. Pues sí, yo también les invito a los vecinos.
Tienes una relación con la prensa macanuda. Ahora bien, lo que pensarán de ti el resto del mundo del famoseo ya no es asunto mío.
Yo no lo sé. Desde que me dicen, has ido al Twitter, no te creas tú, ¿eh? Que, hostia, lo he pasado mal, ¿eh? He tenido mis problemas.
Sí, sí, el asuntillo aquí.
¡Ole!
De las pirámides y...
Eso de las pirámides de Egipto.
¿Sabes por qué te pasa eso?
¿Por qué?
Porque sabemos que no eres tú el que atiende ese Twitter, es tu jefa de prensa.
Bueno,
es que no...
Ese concretamente tengo que confesar que lo hice yo. Lo único que mi jefa de prensa me quitó las faltas de ortografía, pero sí, fui yo el que lo puso.
Y aún así te lo dejó pasar.
Y me lo dejó pasar, sí.
Toma, David, mi tarjeta. Cobro la mitad y lo hago mejor.
Enrique García, periodista. Y aficionado a los bolos.
Ignora, por favor, el hecho de que está escrita la tarjeta en una hoja de blog.
Ah, pues sí. Era bastante poco elegante. Yo soy mucho más elegante.
Perdona, ¿por qué no me has visto cuando...? ¿Por qué no te fijaste bien en la cena? Iba que parecía un esbirro de la mafia.
Porque estaba invitando a churro a los periodistas. Y claro, no me dio tiempo. Así que nada. Oye, que me voy, hago el remolino Bisbal y desaparezco.
Mi jefa no te lo ha perdonado, ¿eh?
Bueno, pues de todas formas, envíale un beso a tu jefa, joder.
Y bueno, pues se lo envío.
Y una foto mía firmada. Ahora después en la calle te lo firmo. ¡Hala, hermoso! Que hago el remolino Bisbal y desaparezco. ¡Ole!
Acucharante.
Es maravilloso, tío. Yo no sé este hombre de dónde saca el espacio para hacer el remolino Bisbal, ¿eh?
Pues es verdad. Si aquí tenemos, para cerrar la puerta, tenemos que quitarnos el boli de la chaqueta.
Muy bien, Enrique, pues vamos a hacer una cosita. Tenemos varias cositas. La noticia de la semana o segundones, ¿tú qué prefieres?
Pues espérate, porque la noticia de la semana creo que lleva bastante tiempo. ¿Sabes qué?
Nos queda una noticia todavía.
Vamos con la noticia de la semana, si eso, porque segundones no lo hemos anunciado perfectamente en condiciones.
Vale, pues te voy a decir yo otra cosa, te voy a dar una sorpresa. La duquesa de Alba está indignada por la serie que se emite en televisión sobre su vida.
Pero si le encantaba, la primera parte le encantaba.
Los hechos que se exponen no se corresponden a los que he vivido junto a mi marido, Jesús Aguirre, el hombre que más he querido hasta el momento, agrega la duquesa. Además, afirma que nunca hubo una mala palabra, ninguna escena del comedor, puntualiza Stuart, la duquesa, esperando la llegada de los invitados, que nunca sucedió, hasta las críticas a los nuevos títulos nobiliarios que concede el rey de España. Está totalmente indignada. Pues... esto es una noticia que he encontrado aquí en el suelo, Enrique, y que me ha llamado mucho la atención.
Pues te juro que no lo entiendo. Con la primera parte estaba encantadísima.
Pues ya no estoy tan encantada como en la primera parte.
Bueno...
coño.
Pues estarán los productores temblando que hacer enfadar a un de Alba...
Pues yo le voy a comentar a usted una cosa.
Comente, comente.
Es que se habló muchas mentiras de cuando yo era joven. Dicen que yo era muy guapa.
¿Y no lo era?
Era guapísima, coño. Era guapa de cojones. Es que hablas más, ¿eh? Es que me hacéis hablar más.
Sí, yo casi no he dicho nada.
Y esas cosas que se comentan de que yo discutía y decía cosas malsonantes. Yo siempre he sido una mujer modélica. Rebelde, porque yo soy rebelde y muy yeye, pero una mujer modélica.
Hombre, mujer, pero entienda usted que es para hacer creíble el personaje. La gente no piensa
pero
que...
¡pero que esas cosas me repatean el vello de raíz!
Oiga, que podría haber sido peor, que hay gente a la que se le han inventado su vida para ponerla en la pequeña pantalla.
Pues y... ya les he dicho a los productores y a los actores... les he dicho que cuando saquen la colección a la venta de los DVD, no pienso comprarlo. Espero que me los regalen.
Pues menos mal, porque creía que las medidas iban a incluir mandar un ejército de abogados a asediar la productora.
Pues no lo sé, pero desde luego estoy muy dolida, ¿eh? Dicen cosas muy locas de mí. Y yo siempre he sido una mujer modélica.
Indomable.
Indomable, claro. Como un pura sangre, claro. Como el que lleva Cayetano. Así que nada, me voy con mi indignación.
Pues tenga cuidado, que creo que no entra por la puerta.
Pues bueno, pues me voy. No me importa. Estoy muy dolida. Así que he quedado, ¿sabes? He quedado ahí arriba con Charlie Sheen y nos vamos a ir de copas.
Bueno, si eso, hay tiritas y alcohol junto a la puerta.
Bueno, pues nada. Pues con lo que sea me voy.
Bueno, espere, ¿ha dicho que Charlie Sheen está arriba?
Está
Charlie... ya no queda alcohol.
Ya no queda nada, solo refresquitos. Así que me voy con Charlie Sheen a comer un kebab. Hasta luego.
Que aproveche.
Adiós.
Señoría.
Adiós, un besito, Enrique, guapo. Adiós.
Pero oiga, señora, adiós. Cuidado la dentadura, señora.
Pues ahí estaba la duquesa de Alba.
Qué carácter de mujer, ¿eh?
La verdad es que es muy maja. Es muy maja, lo que pasa es que, claro, da tantas alas que a veces pues se pasan con ella.
Sí, sí, sí. Claro. Yo creía que le habían pasado ya previamente la película, no lo entiendo.
Ay, bien, pues ahora sí, vamos a ir rápidamente con la noticia de la semana. Tu mascota te puede hacer rico en 2 días. Venga, vamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana. Hoy, tu mascota puede ser el nuevo Picasso.
Os juro que por un momento he leído su mascota puede ser. No, sí, dice su mascota, yo había leído su mosquete. En fin.
Ah, su mosquete.
Una empresa norteamericana comercializa un set de pintura concebido para que su perro o gato, menuda discriminación para los que tenemos hámsters, realicen una obra de arte. En solo 4 pasos, su mascota puede pasar a ser un artista y usted, un paparulo apatético que le compra cosas de humano al perro y al gato, o a la tortuga, que a lo mejor también tienen un kit para eso. Las instrucciones son las siguientes. Se pone la pintura en el lienzo, directamente. Luego, coloque el escudo protector que permite que su mascota desparrame la tinta sin ensuciarse. Permita que la bestia camine, rasque o frote el escudo protector y, finalmente, admire la obra. ¡Una porquería! Pero como usted cree que su pichicho es genial, pues capaz de, digo, hasta la cuelga en la pared y todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver, si no me falla la documentación, ¿es usted el responsable de la comercialización de este producto infame?
No, es mi niño. Espera un momentito que se pone. ¡Niño, Juan Luis! ¡Venga para la radio! Buenas tardes. ¿Quién es?
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Juan Luis.
Juan Luis, Juan Luis.
No me cambie el nombre que está hostio.
Lo que usted diga, José Robera.
Diga usted eso. Dígame.
Bien, vamos a ver, esta idea de convertir inocentes perros, gatos y jergos en artistas metidos de
medio. Y cerdos, ha dicho usted, cerdos. Tenemos el kit para cerdos también, sí. Es un kit que tú le coges una brocha, tú se la das al cerdo, ¿sabes? Y es comestible. O sea, te pinta las paredes de lo que sea y luego se la come. Es comestible, sí.
Ajá.
Juan Luis me llamó, ¿eh? Ajá, no me vacile.
Y dígame, JL.
JL no, Juan Luis. Juan Luis.
Bien.
Aunque los huevos que estoy...
Sí. ¿También tienen un kit para huevos?
También tenemos para los huevos. Los huevos se pueden pintar ojitos, boca, nariz y todas esas cosas. También se pueden pintar. Lo que pasa es que como los huevos no es un bicho viviente, ¿sabes? No es como un perro, un gato, una cigala. Pues entonces no vale para eso.
Las asociaciones pro vida no estarían de acuerdo con usted, Juan Luis.
Bueno, no sé. Nosotros, por ejemplo, tenemos un kit especial para los gatos. Les pinta las uñitas de colores. Y entonces ellos así, cuando te arañan los paredes y los sofales, las cosas guas, tal. Te hacen obras auténticas de arte.
Ya, pero vamos a ver, ¿me está usted intentando hacer creer que de verdad le han comprado esto una cantidad significativa de personas?
¿Que usted a mí me está llamando mentiroso? ¿Usted a Juan Lee? ¿A mí me está llamando mentiroso?
No, a JL.
¿JL? Bueno, iba a ser una barbaridad. Pues luego, ¿qué me ha preguntado?
¿Que si de verdad esto se lo están comprando?
Pues claro que me lo están comprando. Además, a un precio muy módico, ¿sabes? Que te vale el kit, por ejemplo, de oruga. El kit de oruga que tú la metes
de
dentro.
De oruga.
El kit de oruga viene a ser lo que es un bote de pintura de varios colores. Entonces tú metes ahí una oruga, la sacas fuera y la dejas ahí que reste. De un lado para otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Sabes? Y entonces, pues, cuando vas por el techo, por las paredes de Gotelé y todas esas cosas, le puedes hacer un cuadro sin que usted se entere.
Y dígame, ¿hay alguien que haya conseguido dibujar algo coherente con este procedimiento?
Por ejemplo, el perro de Enriquito Iglesias. ¿Sabes? Que usted, me imagino que le conocerá, muy famoso el chaval.
Sí, Pipo.
No, yo soy Juan Lee. Le estoy diciendo que no se pase mucho conmigo. ¿Quién es Pipo?
El perro de Enrique Iglesias monta sus propias fiestas y Mariñas va a ellas.
Se lo estaba yo diciendo. El Jesús Mariñas ese todavía está vivo. Perdón, es que no sé. Es que hoy me han dicho
no, el Mariñas que se ha muerto es otro.
Ah, vale.
Mariñas el no, de... Sí, ¡que sí, te calles, Carmele! ¡Que lo sé! ¡Que lo oí en la fiesta de Pipo! Ese sigue vivo.
A ver, tengo una manía yo. ¡Oh! Tengo una manía. Lo que le contaba. Efectivamente, Pipo, el perro de Julito de Enriquito Iglesias, pues eso es una maravilla. ¡Buah! Ese Rembrandt. Es como un Rembrandt.
Un Rembrandt.
Un Rembrandt.
Y oiga, ¿qué precio alcanza un
kit para perros?
No, digo, un cuadro hecho por una babosa...
Pues a lo mejor 50.000 euros, así a voz en grito. 50.000 euros, más o menos.
En reformas.
Claro, el kit, por ejemplo, que no le acabo de contar, a ver si no me falta el respeto de estas cosas... Es que el perro, por ejemplo, la pintura para perros se la pone usted los huevecillos. Entonces, en el momento que se lame, se le queda la lengua impregnada, entonces ya pinta la pared el perro. Es que se me olvida decírselo.
Pinta la pared.
Ya pinta la pared.
Pintura
en los huevos. Con la lengua. Entonces, cuando se hace agitarle los huevecillos, pinta la pared con la lengua. Eso es.
¿Y ha tenido alguna reclamación de este producto, de algún comprador insatisfecho?
Sí, Juan Luis, por favor. Efectivamente, por ejemplo, una señora que tiene una nécora, le compró el kit para nécora y la señora estaba insatisfecha. Porque en el momento de sacar a la nécora de la bañera, se le murió. Y no llegó a terminar el cuadro. Es un cuadro póstumo. Se llama La Nécora el cuadro.
Un cuadro póstumo de una nécora.
Por eso que vale unos 150.000 euros. Ahora mismo está sobrevalorado el cuadro. Al ser un cuadro póstumo de una nécora. Sí.
Ya.
Entonces, si usted quiere, pues yo le puedo vender cualquier tipo de kit.
No, pero conocemos a un cliente potencial. ¿Tiene algo para vacas?
¿Para vacas? No tenemos muchas cosas para vacas.
¿Y para vacas caballo que están como cabras?
Es así. Para esas sí, incluso para las cabras. También tenemos kit para vacaballo.
Bacaballo.
Para las bacaballo.
Y cabracas.
Y cabracas. Efectivamente, sí, es un ki que tú se lo pones en... Usted sabe que las vacas están todo el día toreando las moscas. Con el rabo, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
No me cante esa canción que la odio. O sea, no me cante esa canción que la odio y hoy estoy de muy mala hostia, ¿eh? Me hace el favor, ¿eh?
Bueno, Juan estamos hablando de una vaca lechera que es un cabraco.
Juan Luis, y... por favor, no me insulte que se lo estoy comentando. Le explico. Usted le pone lo que es el pincel en el rabo a la vaca. Entonces, mientras mata mosca, a la vez te pinta un cuadro. Vamos.
Y ya si
más claro el agua.
Y así la vaca salta como un caballo, menudas cosas monta.
Pues imagínese, porque ya de paso usted aprovecha y ya te pinta la valla. La tiene toda la mañana saltando valla y ya te las pinta la valla. Pero eso ya sería con una brocha gorda. Fíjese.
Con brocha gorda.
Con brocha gorda. Así que nada, me voy que, bueno, me han pedido unos cuantos kits ahí para cucarachas, ¿sabes?
Su próxima entradilla en este mundo podría ser el kit para hormigarachas.
Podría ser también, que eso es una mezcla bastante, bastante llamativa.
Y popular, creo.
Y muy popular, ¿eh?
Sí.
Democrática y social, efectivamente, sí, señor. Así que nada, pues me voy que me van a comprar una serie de kits, ¿sabes? Que tengo preparado. Sí, porque también tenemos para gorriones, golondrinos y...
Y un kit especial para Charlie Sheen.
Y para Charlie Sheen, que es otro animal, forma parte de la fauna nocturna, eso es. Como los murciélagos. Bueno, que yo me voy, que me está usted entreteniendo y me está usted volviendo loco. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta la vista, JL.
Un placer. ¿Cómo que, mira, Juan Luis, te meto un par de... Uy, le tocó la tarde que yo. Adiós. Nos vimos en Berlín, Sociedad Alcohólica. Es una canción que de verdad te entran unas ganas de enamorarte.
Me recuerdan a una peña de Semana Santa de mi pueblo. El FBI, Federación de Borrachos Independientes.
Muy bien, Enrique García, pues vamos con el tercer bloque del programa, así que yo creo que es un muy buen momento para hablar de videojuegos y sobre todo de los últimos, de las últimas tendencias, como son Duke Nukem y Crysis 2. Cuando quieras, Enrique García y sus locuras con Solaris.
Friki, friki, friki eres tú. Friki, 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 friki eres tú y tú, y tú, y tú, y tú.
Para decir que soy friki podríamos poner cualquier cosa. Podríamos poner la marcha de la Guerra de las Galaxias, podríamos poner algo de Star Trek, pero no.
Pero es que en Star Trek con la Guerra de las Galaxias es pampa. No, hostia, te va
a... Es John Williams, a John Williams no se le falta, John Williams es Dios.
Pero tú cómo haces una canción así... Eres un friki, eres un friki...
No, hombre, se pone la música yo lo identifica, no hace falta letra, la música es perfecta.
Ah, bueno.
Bueno, a lo que estábamos.
Enrique, hablamos de Duke Nukem, el rey de la acción ha vuelto para protagonizar su primera aventura en Nintendo DS, la de doble pantalla. El archienemigo de Duke, Proton, regresa y ha reunido a todos aquellos maleantes que se han enfrentado a Duke en algún momento de su pasado. La fuerza de defensa de Tierra está intentando proteger a sus habitantes, vigilando el futuro con una máquina del tiempo. Cuando los agentes desaparecen misteriosamente, Duke Nukem se pondrá manos a la obra para averiguar qué está pasando. Irónicamente, momentos después de la partida de Duke, Proton lanza un devastador ataque sobre la Tierra.
Bueno, eso no es tan grave porque la máquina está programada para devolverla 5 minutos después. Ya sabes, estas cosas de los viajes en el tiempo.
Ya.
Es que, bueno, a ver, para empezar, este juego lo que pretende es explotar la expectación que ha provocado el anuncio del Duke Nukem Forever, del nuevo Duke Nukem que ya nadie tenía esperanzas de que saliera. Ya en determinados forillos de internet se decía, cuando salga el Duke Nukem, pues eso va a significar que se va a acabar el mundo cualquier día de estos. Entonces, por eso cuando se anunció, pues se montó tanto follón.
¿Cuánto tiempo ha tardado en salir este juego? ¿Cuántos años llevamos esperando al Duke Nukem?
Mira, llevan más tiempo esperando al Duke Nukem que esperando al StarCraft 2.
Porque vamos a ver, esta es la entrega de Nintendo DS.
El StarCraft 2 tardó 10 años.
Que es Duke Nukem Critical Mass.
Obviamente, estamos esperando la de ordenador y consola. El Critical Mass es la que se ha sacado para DS.
Esto es un canapé de todo lo bueno que viene ahora.
Sí, porque también hay que tener en cuenta una cosa. Y es que ya hemos visto trailers de lo que va a ser el juego para ordenador, que ya se ha retrasado otro mesecito, una excusa. Y eso nos puede llevar a pensar que los gráficos... A ver, por favor, la DS es limitada gráficamente.
Es limitada según el tipo de juego también, ¿eh? Porque, ojo, hay algunas cosas muy bien adaptadas, tipo Nintendo, ya
sí,
se sabe.
Sí, pero que aún así que... Que vamos a ver, que hay juegos como el Deep Space, creo que se llamaba, que juega muy bien con la capacidad gráfica de la DS, pero el Duke Nukem, pues quizás ahí no ha podido...
Es un arcade, Enrique, es un arcade, pero donde encontramos 9 capítulos y 28 niveles, es decir, han hecho muy buen uso de la memoria. Limitada de la máquina, ¿eh?
Sí, yo no voy a meterme por ese derrotero concreto porque mi copia, particularmente la que he estado probando de manera extensa, es más pirata que los pelos del bigote de Jack Sparrow. Entonces, claro, tengo problemillas tontos del tipo de que se carga una pantalla y se queda todo en negro o se apaga la DS de forma espontánea.
Claro.
No voy a decir que eso sea culpa del juego porque podría no...
Es que yo la mía es exacta y la mía se ve perfectísima.
Ya, y además que mi DS es antigua. Pero, hombre, cosas que le veo, hay mucho... Por ejemplo, hay una adaptación para usar el stylus en un determinado momento, que es cuando usas el modo francotirador.
Sí.
El modo francotirador puede ser tanto cuando Duke encuentra eventualmente un rifle de francotirador, eso significa que has llegado a un final de fase y llega el momento de mirar por una mirilla telescópica y empezar a cargarte gente. Los primeros enemigos son unos cerdos gigantes con pistolas.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué son cerdos gigantes con pistolas los enemigos de Duke?
Pues buena pregunta. El problema es que cuando se popularizó Duke Nukem, yo creo que no había nacido, o aún no sabía lo que era un ordenador, entonces no tengo ni puñetera idea de dónde han salido.
Estamos hablando de la PlayStation 1, hombre, a 10 años, ponle 10 años, más o menos, 11, 12,
vale,
como mucho,
pues
¿eh?
Con 15 yo aún estaba descubriendo Monkey Island.
Sí.
Yo me incorporé tarde, reconozco, no es mea culpa.
Pero es que Monkey Island es todavía mucho más antiguo, ojo.
Ya, estaba descubriendo el 2, luego me dijeron que había un 1 y lo jugué en verde antes de descubrir que había una versión coloreada, en fin. En todo caso, digo, para este modo francotirador es para lo único que he visto en este juego que sirve el stylus. y ni siquiera sirve para apuntar muy bien con él.
No, lo puedes hacer manualmente.
Manualmente con la cruceta es más fácil.
Es mucho más fácil y aparte que el stylus es simplemente para potenciar, para los potenciadores. Es decir, que si la patada, que si el puñetazo, que si tal, potenciador nada más.
Cierto, porque luego hay toda una serie de combos, gracias por recordármelo, que lo había olvidado por completo, hay toda una serie de combos que eventualmente incluyen el stylus. Otra cosa es que haya que sujetarlo con la boca, porque, claro, vamos a ver, el combo es, con una mano tienes que estarle dando a una dirección de la cruceta, tienes que pulsar tres botones de la cruceta de control, uno de los gatillos y además usar el stylus. ¿Eso cómo se come? Te tragas el stylus y así se come.
Es muy difícil. De todas formas, lo que es el manejo del personaje es muy sencillo.
Sencillísimo, tiene unas pocas interacciones, como se suele decir, tiene dos velocidades, andar y matar. ¿Sí? Pues esto lo mismo. Tiene la modalidad de... Quiero decir, es un scrolling de izquierda a derecha de la pantalla. Puedes saltar, hacer dobles saltos para llegar más deprisa, subirte a las... agarrarte a las...
Podríamos decir incluso que este juego es como una especie de semi-3D, porque puedes curvar la pantalla para que se vea el escenario por delante.
Sí, los gatillos detrás se utilizan para modificar la cámara en ese sentido.
Cosa
con lo cual
que es muy cómoda.
Es muy cómoda para saber lo que tienes por delante, porque si no usas esos gatillos, cuando avances en scroll sin mirar, la primera señal que vas a tener de que hay un cerdo armado delante es que te están disparando. Y normalmente te dan porque no hay forma de... Sí, hay forma de cubrirse, pero tienes que saber que te están disparando porque no vas a ver la bala. También, cuando llegues a determinados momentos, generalmente cuando hay una chica a la que rescatar, que bueno, no voy a decir.
Es muy importante el tema de las chicas de Duke Nukem, porque sabes
que... Sí, yo llevo rescatadas 15 y todavía no he visto ninguna en la galería, me pregunto por qué.
Y tiene mucha gracia porque a cada una le suelte una frase diferente. O baila para mí, o hace esto para mí, o...
¿Qué te parece mi pistola?
Efectivamente. O sea, lo que son los detalles típicos de este personaje.
Bueno, esa es otra. Yo siempre había oído, por mi desconocimiento que tengo del personaje, yo de Duke Nukem había oído que básicamente si él y Chuck Norris mantuvieran una lucha a muerte por el epicismo del mundo, pues el mundo se acabaría él solo antes de que esa lucha terminase. Pero, ¿cómo te diría yo? Chuck Norris al menos no se lo tiene tan creído como este.
Como este.
Y luego es eso, al principio, cuando la Fuerza de Defensa de la Tierra le manda, van y le sueltan. Sí, te mandamos a ti porque necesitamos a nuestro mejor hombre para investigar esto. Investigar, ¿eso cómo se hace? Yo no he investigado todavía nada, solamente me he cargado a una pequeña, a una cohorte tras otra de gorrinos armados, claro, y liberado a varias tías que están totalmente randomly encerradas en bikini en unos dispositivos raros. Y encima ni siquiera van a mi galería. ¿Por qué no van a mi galería? Yo estoy con ellas.
Pues fíjate, aparte de todas estas cosas, por ejemplo, el sniping de francotirador, encontramos el jetpack para salir volando.
Eso es un clásico, tenía que estar, lo sé hasta yo.
Se convierte en un beat'em up, en un juego de matamarcianos, de repente. También
con jefes de final de fase, naturalmente.
Aparte de arcade, también se convierte en acción en tercera persona, porque cuando está luchando contra los jefes, cambia a tercera persona.
Exactamente.
Y tiene el modo jefe, para luchar directamente con los jefes. Aparte, los escenarios están basados en localizaciones de todo el mundo, como son Estados Unidos, Japón, África y Europa.
Eso, sí, bueno, sí, eso hasta ahí no he llegado, pero como le voy a pegarse en la Plaza de las Ventas, me río, no creo que llegue a tanto. Será París, Londres y, con mucho, Berlín.
Bueno, no, te estás diciendo Estados Unidos, Japón, África...
Europa, sí. Pues un país de Europa. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos Europa significa Francia.
Más bien.
¿Eres europeo? Me huí, como lo has dado.
De todas formas, yo es que hacía muchos años que le había perdido la pista a este personaje, pero la verdad que
y
ha sido
con razón, porque estaba enterrado debajo de una cueva en Marte.
Y tiene un montón de admiradores, ¿eh? Que conserva de todo el mundo.
Sí, de hecho, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero es eso, en los vídeos promocionales que hay, ya vemos otra vez cómo se supone que los admiradores le ven. ¿Qué haría Nuke en este momento adecuado cuando está agarrado a un alien con un jetpack que no les puede aguantar a los dos? Opción A, pedir educadamente que te baje. Opción B, ¿cuál era? Opción B era... Sí, era a robarle el jetpack y usarlo para aterrizar. Y la opción C, arrancarle la cabeza al piloto y aterrizar y pilotar el cuerpo hasta una planta 16. Y eso era lo que hacía.
Bien, pues nos encontramos con un personaje carismático donde los haya.
Hombre, carismático por bestia, por querido, por antiguo, porque es parte de la infancia de mucha gente. No porque sea profundo y tenga unos sentimientos muy complejos.
Intelectualmente, desde luego, o sea, tú comparas al Duke Nukem con Lara Croft y no tiene nada que ver. Nada que ver.
Pero vamos a ver, ni de lejos.
Y además que el Duke Nukem...
Eso mí... que Duke Nukem tiene más pectorales.
Tiene más pectorales. Y tú dices, tú lo comparas con Chuck Norris, pero yo lo comparo más con Bruce Willis, fíjate. Es ese tipo de mala hostia que tiene Bruce Willis.
Sí, la verdad es que lo de la camiseta y... Sí, eso encaja con Bruce Willis, no te voy a decir que no.
Perfectamente.
De hecho, le imagino más a él haciendo la película, pero también Bruce Willis es mucho mejor actor que Chuck Norris. Dicho esto, probablemente la semana que viene no vendré porque habré muerto, pero en fin.
Muy bien, pues encontramos más de 17 horas de juego con numerosas posibilidades de rejugarlo. ¿Por qué? Porque hay más de 40 escenas.
Y 20 niveles secretos.
Efectivamente, y una banda sonora muy dinámica, ¿eh? Este juego ya le podemos encontrar en todas las tiendas de España.
Se va a adaptar esa banda sonora a la situación en la que estemos, y eso en un juego portátil no es común, no es común, hay que tenerlo en cuenta.
Yo he encontrado fallos. Quizás la banda sonora es bastante repetitiva, también tiene fallos. Es con un juego, una buena copia del juego, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo se crean los personajes? Tampoco está muy bien hecho. Porque aparecen muy de repente algunas veces.
Cierto, cierto. Yo he llegado a ver un respawn. Lo he visto ahí en el rabillo de la pantalla, pero he llegado a ver un respawn, ¿verdad?, espontáneo.
Y este, y todo este tipo de cosas que hacen del juego... Hombre, el juego es muy bueno, muy entretenido. Podremos recomendar que si tú te quieres hacer con él, son 30 euritos, ya lo tienes en todas las tiendas. Pero si tienes un PC, por ejemplo, una PSP o yo que sé, una Xbox, una Play 3, te esperas un poquito a que salga el nuevo
Pero es eso, que como estemos también con el chip de estoy esperando la entrega...
Queda poco ya para que salga el otro, ¿eh? Claro, se retrasa un mes, pero...
Como estemos con ese chip, pues a lo mejor no nos gusta verlo con este grafismo, no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque también es una espera muy larga y quién sabe lo que habría hecho yo en mi momento, pero bueno... Bueno. Ahí queda eso. Digamos que no se puede culpar de que los gráficos no sean gran cosa. Para DS son buenos.
Eso es.
Pero quizás, ¿qué sentido tiene hacer primeros planos con unos gráficos como esos? Pues
sí,
no.
Sí, mira,
no
si tienes muchas ganas de Duke, aquí tienes el Duke.
Exacto.
Duke, Critical más.
¿Necesitas tu mierda? Pues ahí lo tienes.
Ahí lo tienes. Y es un muy buen juego, muy entretenido, muy divertido, muy dinámico y con muchas horas de juego que nos da. Hablando de horas de juego, aquí tenemos Crisis 2.
Bueno.
Nos vamos de la lucha contra cerdos a una batalla entre humanos y aliens.
Bueno, humanos y humanos, humanos y aliens. Y espérate tú a saber que si aliens contra aliens es una cosa muy... Una cosa que sí que tengo que decir sobre la jugabilidad del Crisis 2 es... bueno, vamos por partes. El argumento, ¿vale? El argumento, aquí vamos a llevar a un marine... que se llama Alcatraz, el hombre, nombrecitos que nos dan las madres, y este Alcatraz lo va a rescatar el que era el sargento del Crisis 1. Es un personaje que los que lo hayan jugado recordarán que desaparecía casi nada más empezar el juego y no volvimos a saber de él.
Sí.
Pues este sargento va a rescatar a Alcatraz y se va a encontrar una tesitura muy rara. El sargento, que lleva el traje Crisis, el traje especial, se está muriendo de una enfermedad que el traje irónicamente no le puede curar.
Por cierto, el traje se llama nanotraje.
Sí, sí, porque se supone que es nanotecnología.
Ajá.
Lo que pasa es que, bueno, también es tecnología alienígena o está copiada de los alienígenas, no la entendemos del todo y eso acarrea problemillas de salud que ya iremos viendo. Y uno de ellos, pues en concreto, ha acarreado que este hombre se está muriendo. Así que, ¿qué hace? Rescata a Alcatraz, le pone ahí unas vendas para que se cure y le dice, hijo, mira, en 10 minutos estoy muerto. Así que me quitas el traje y te lo pones.
Claro.
Y haces esto. Te van a dar instrucciones que te van a sonar en la cabeza. Y Alcatraz es lo que va a hacer. Va a seguir con su misión, que primero es rescatar a un científico, luego tiene que pasar por... Tenemos una ambientación de la ciudad, creo que es Nueva York. Es una ciudad inmensa que vamos a tener para nosotros solos, para visitarla, para hacer esas burradas que hacíamos antes en el Crisis, del estilo de coger un camión y darle una patada contra el enemigo. Mucho cuidado, que también puede ocurrir que se lo lancemos a alguien o que nos explote en la cara. Yo he visto que eso ocurre. Y nos vamos a estar metidos en una conspiración muy gorda en medio de una invasión alienígena. Antes lo que teníamos era, sí, cuatro alienígenas por ahí sueltos, pero nuestro principal enemigo era aquella especie de milicia del Vietcong en el Pacífico Sur. Aquí no, aquí vamos a tener varios contendientes. Por un lado estás tú, que eres el ejército de un solo hombre.
O sea,
por,
yo.
Sí,
vale.
Sí. Por otro lado está la empresa que ha desarrollado el traje, que el gobierno les ha dado autoridad para solventar el problema y han soltado mercenarios armados hasta los dientes por toda la ciudad. Luego están los alienígenas, que son el problema que tiene que solventar la empresa, que ha invadido la ciudad, han invadido la ciudad y aparentemente la están terraformando a su gusto. Y es una cosa muy asquerosa porque han distribuido una enfermedad, la gente está contagiada y han soltado unos bichitos que la convierten a la gente en biomasa.
He encontrado aquí unos cuantos detalles, por ejemplo, calamares. Hay enemigos que son calamares.
No, es que los alienígenas son calamares. Son como calamares que están dentro de trajes biónicos.
Y otra cosa que me gusta mucho es que se recrean lugares emblemáticos de Nueva York.
Sí, sí, vamos a ver.
Es decir, tiene esa parte de realismo, ¿eh?
Sí, es lo que te estaba comentando, que en un momento dado, por ejemplo, vas a estar dando vueltas alrededor de Wall Street y es una cosa muy chocante porque estás viendo Wall Street tomada militarmente por esos mercenarios de la compañía privados.
Sí.
Y a todo esto, todo este tiempo te estás preguntando, ¿dónde está el ejército? Pues los marines están ahí a verlas venir, a ver qué pasa. Y cuando lleguen los marines, nos vamos a encontrar dos cosas. Que la historia manda, y lo bueno es tener el guión de tu parte, porque los mercenarios están mucho mejor equipados, ni de lejos, y sin embargo los alienígenas se los comen con patatas. Pero no, cuando llegan los marines, solo tienen una puta camisa y un jodido rifle de asalto, pero da igual, porque ellos pueden. USA, marines americanos. Pero un aviso con los marines. Eventualmente,
¿qué pasa con ellos?
Pues que eventualmente nos volveremos a unir a ellos, porque son de la misma unidad que Alcatraz. Y en ese momento quizás queráis apagar el audio.
Bueno.
Porque los marines, a diferencia del resto de personajes, solo tienen dos líneas de diálogo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!
¿Y para qué quieren más?
Pues que es que no paran de repetirlo. O sea, es que te juro que salí del... Me fui a mear por dejar de oírlo. Era de... ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Dios, me he alejado un kilómetro de vosotros porque os sigo oyendo.
Existe un problema, Enrique, y es que dentro de las cosas negativas es que no tiene configuración para el PC. No existe una configuración... opciones, mejor dicho, configurativas. Y la inteligencia artificial no está a un alto nivel. Es por eso del venga, vamos, ¿no? ¿Qué te refieres tú?
Bueno, eso sería un...
Es un disco rayado. Tiene un espectro de cerebro.
Eso es parte del problema. La inteligencia artificial...
Es que son alien, ¿qué quieres, coño?
Bueno...
Y son calamares.
Yo particularmente no lo he apreciado.
Es que tú échate un vistazo a Bob Esponja y te ves ahí...
No, yo el problema de inteligencia artificial no lo he apreciado. También es cierto que depende de cómo juegue cada uno. Yo lo he jugado muy de morir todos capullos. Y claro, cuando la gente muere tan deprisa, pues no puedes ver bien. Sí, quizás no sean inteligentes en el sentido de que tienen la manía los enemigos de acercarse a ti y eso suele ser mala política para un PNJ. Pero bueno, una cosa que sí que tengo que señalar son los controles, que hemos dicho. No son configurables y eso, si fueran bien, no sería un problema. El problema es que van un poquito duros.
Un
poquito duros, no son muy precisos, va un poco a saltos incluso el ratón y se empeora la cosa cuando el traje, que es este traje que tiene aplicaciones especiales como hacerse invisible o no hacer ruido al correr o aumentar el blindaje, pues cuando aumentas el blindaje pues va todavía más a saltos porque supone que estás muy rígido. Eso... Sí, con el blindaje tiene sentido, pero mientras no lo tienes, es un poco molesto.
¿Podríamos decir que este juego es algo parecido al Prototype? A Prototype.
El Prototype.
Que también es un tío así con superpoderes.
Hombre, creo que los poderes del Prototype, ahora no me hagas mucho caso, pero creo que los poderes del Prototype eran un poco distintos. Esto me recuerdo mucho más, fíjate, al Deus Ex.
Ah.
Con matices, ¿no? En el Deus Ex, por ejemplo, era muy importante que superas, piratear ordenadores.
Sí.
Era muy importante, quizás más importante la parte de rol, pero me recuerda mucho a eso, porque puedes jugar las cosas... Pues eso, lo bestia, o como normalmente me gusta hacerlas a mí, que están abusando del poder de la invisibilidad y pasando entre la gente. No me ves, no me ves, no me ves, te sigo y tú no te das cuenta, te sigo y tú no te das cuenta.
Bueno, Enrique, pues tenemos un juego al que le dan un 9,3, o sea, una nota más que sobresaliente.
Teniendo en cuenta cosas como el aspecto gráfico, que eso siempre se tiene en cuenta, teniendo en cuenta la cantidad de horas que vamos a tener, teniendo en cuenta el argumento.
Sí, quizás las horas, exceptuando el multijugador, se queda un poquito escaso. Solamente 7 horas.
Pero es que tampoco te das cuenta.
Te das cuenta cuando se acaba.
Quiero decir que cuando el argumento te tiene, pues realmente no es importante la cantidad de horas, porque sean 2, 3, pero 7 horas de buen argumento y teniendo en cuenta...
Muy bien. Pues,
porque es una conspiración a escala nacional y casi galáctica, quiero decir. Te van explicando lo que ve la radio, en fin.
Bueno, pues juego más que recomendado, que ya tenemos ahí en nuestras
bastante
tiendas.
Más.
Por cierto, Enrique, ¿a qué estás jugando esta semana?
Al Sims Medieval.
Ah, anda, al Sims Medieval. Pues hablaremos de él de aquí a unas semanas, ¿eh?
Vale.
Yo continúo con el Metal Gear Solid Peace Walker, que es una maravilla, echándole un vistacito al Duke Nukem de Nintendo DS.
¿Sigue vivo Ocelot?
Me pasé el Army of Two, pedazo de juego divertido, de estos que simplemente disparas y te preocupas por matar nada más y puntuar.
Ay.
Y bueno, libros estoy leyendo un huevo y viendo pues muchas cosas también, ¿eh?
¿Por qué tú eres un tío oculto?
Claro que sí, no, más bien oculto. Yo tengo la...
Ausculto. Doctor, auscúlteme, ráspido bajo ausculto. La mesa.
Bien, Enrique, pues llegamos al final del programa. Nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir de Semana Santa. Mucho cuidado con los coches. Y oye, lo dicho, que en 15 días, poco más o menos, pues estaremos aquí. Enrique García, pásatelo bien, disfruta.
Muchas gracias.
Porque yo sé que
caballeros,
tú...
lo importante es llegar.
Y tú en mucho cuidadito, porque te has comprado el chalet, es un lugar donde están ahí todas las féminas, ¿eh? No comas mucho, Enrique, no me vengas más gordo, hazme el favor, más gordo que yo, por lo menos.
Por favor, ¿qué van a hacer torrijas?
Ay, Enrique.
Y las torrijas de mi madre están cojonudas.
Yo creo que están en general todas las torrijas, sobre todo las que se coge uno por las noches.
No, porque mi madre les quita el exceso de aceite.
Bien.
No como la gente que las deja ahí flotando en grasa.
Lo dicho, Enrique García, Roberto Carlos Bonet en los controles técnicos y el que te habla, Sergio Morón, una página web, www.solosanteelpeligro.com. Precaución, amigo conductor, la curva es peligrosa. En 15 días, aquí, en el 107.5 de Radio Enlace, somos Solos Ante el Peligro. Y ya lo sabes, si no te diviertes...
Es porque no nos escuchas.
¡Hasta dentro de 2 semanas! ¡Feliz Semana Santa! ¡Adiós!